Muy buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo esta gentil invitación de los amigos de la Universidad de Guadalajara, una de las universidades más antiguas de América Latina. 225 años, es un gran honor estar aquí, poder compartir lo que uno sabe y las preguntas que uno tiene con gente que está interesada en cambiar las cosas, y eso no es nada fácil. Así es que estoy muy contento y muy agradecido por esta invitación, muy agradecido con la directora de la escuela, con la Asociación de Escuelas de Trabajo Social de México, y agradecido de ustedes que están aquí en la mañanita intentando tener una conversación sobre un tema. Les cuento que a mí me invitaron con un tema y yo cambié el tema. Así es que esto es lo que les voy a hablar. Voy a hablar de intervenciones sociales en el contexto de aumento de la desigualdad y la nueva economía de las plataformas. Entonces, eso es lo que yo voy a hablar. Y ese era el tema que me pidieron. Pero lo voy a conectar, así que no se preocupen. La pregunta que siempre me sale hoy en día muy patente es, bueno, ¿y qué es lo local hoy en día? Entonces, al preguntarme qué es lo local, cambié un poquitito el tema y me fui a este tema de las plataformas y la economía de las plataformas. ¿Se acuerdan de esos teléfonos? Eso sí que era hacer poder, ¿no? Tener esos. Y ahora tienen todos sus teléfonos que ya no son más teléfonos, sino que son computadores. Y los teléfonos ya no se usan como tales, sino que lo que se utiliza es el WhatsApp. No sé, ya no se dice llámame por teléfono, se dice whatsappéame o algo así, ¿no? Bueno, aquí hay una panorámica de lo que está sucediendo en el mundo respecto a este tema. Estos son datos fresquitos. Estos son indicadores estadísticos claves para los usuarios de internet, teléfonos móviles y medios de comunicación. Ahí está el total de la población en el mundo hoy en día, 7.5 billones de personas, ¿no? Y ahí está el tema de cómo se convierte este planeta Tierra en un planeta más urbano cada vez. 55% de la población es urbana. Hay un 53% de penetración del internet en el mundo. 4 billones de personas están utilizando internet. Hay usuarios activos de las redes sociales que son 3.2 billones, una penetración del 42%. Y aquí está la utilización del celular, cómo ha avanzado con 5.1 billones y una penetración del 68%. Es decir, tenemos un mundo, una Tierra, un planeta Tierra tremendamente conectado a través del teléfono celular. Y a partir de eso tenemos un poquito menos del 40% personas que están utilizando las redes sociales. Esto es tremendo, ¿no? Porque esto ha ocurrido en las últimas dos décadas. El acceso a los medios de comunicación a través del internet o a través del teléfono celular corresponde a algo completamente nuevo. El avance que ha producido en las comunidades, especialmente rurales, el teléfono celular es increíble, es impresionante los avances que ha tenido en términos de conectar mercados y en términos de hacer avances en la comunicación. Estos son datos de enero de este año 2018 y ustedes pueden ver cómo la plataforma más activa en el planeta es Facebook. Tiene 2.1 billones de usuarios activos. Y más abajo ustedes pueden ver otras plataformas, ¿no? La diferencia que está ahí está entre redes sociales y comunicación, que es Messenger, chat o voces, las distintas formas de comunicarse. Ahí está más abajo YouTube, WhatsApp, Messenger de Facebook, etcétera. Ustedes pueden ver todas esas plataformas. ¿Saben quién está ahí, no? Este señor probablemente tiene más poder que el secretario general de las Naciones Unidas. Tiene una plataforma en la cual tiene acceso a 2.1 billones de personas. Tiene acceso a la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, a la mayoría de los ciudadanos mexicanos, a la mayoría de los ciudadanos de Brasil, a la mayoría de los ciudadanos de India, de China. Es decir, tiene más poder probablemente que una gran cantidad de personas en este mundo. Y la misión que él planteaba era hacer de este mundo más abierto y conectado. Tenemos esa fuerza, ¿no?, de decir queremos estar más conectados. Aquí les coloco la pregunta, ¿no?, porque la voy a seguir intentando responder hacia el final de esta presentación. ¿Es un mundo más abierto? ¿Es un mundo más conectado? ¿Podrían levantar la mano quien no tiene Facebook acá? ¿Quién no tiene Facebook? Muchas gracias, son una... Les voy a presentar una serie de datos sobre México y en el contexto de América Latina. Aquí pueden ver la penetración de las redes sociales en países de América Latina en enero del 2017. Ustedes pueden ver como Chile, Uruguay y Argentina, y en el cono sur son los que estarían más conectados utilizando estas redes sociales. México estaría en el medio con casi el 60%. Aquí está el número de usuarios de redes sociales en países seleccionados en el 2017 y la proyección hacia el 2022. Y ustedes pueden ver cómo China está ahí en la mitad de la población. La mitad de su población estaría conectada en el año 2022 a través de redes sociales. Pueden ver India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Rusia, y ahí está México, que estaría llegando al 70% en 4 años más. Es decir, conectando la mayor parte de la población mexicana. Aquí está el número de usuarios de Facebook por país. Ahí está India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, y ahí está México. Lo siento. Esto está en millones y esta información es de abril del 2018. Aquí están las principales plataformas de redes sociales en México y aquí hay una distinción importante: cuando se utiliza computador o cuando se utiliza un aparato móvil. Y pueden ver cómo la mayoría de la gente aquí en México está conectándose a través del computador en Facebook. Y aquí pueden ver cómo el WhatsApp, el YouTube y Facebook son el medio más común de utilización a través de los celulares en México. Es la distribución de usuarios de las plataformas de redes sociales en teléfonos móviles en México. Ustedes pueden ver aquí la diferencia entre los grupos etarios. Pueden ver cómo la gente de 18 a 24 años utiliza mucho más Snapchat que Facebook. Y aquí ya hay una diferencia importante de los grupos etarios. Es decir, ¿qué es lo que están utilizando como plataforma los más jóvenes o los adolescentes y qué es lo que están utilizando los adultos? Ustedes ven en la última gráfica que está LinkedIn, que corresponde a una plataforma para buscar empleo o para posicionarse en el mercado del trabajo. Y ustedes pueden ver que el grupo que más está situado ahí corresponde a los mayores de 35 años. Habría que agregar más información ahí, mayores de 35 años, más educados, profesionales con más altos ingresos. Pero aquí hay una panorámica también que nos está señalando que hay diferencias. Estamos conectados, pero estamos conectados en diferentes plataformas y a través de grupos etarios hay diferencias importantes respecto a las plataformas que se utilizan. No hay diferencia importante en esta área respecto a género. Es decir, el género no estaría determinando una variable que pudiera explicar el uso o la intensidad del uso en términos de las redes sociales. Los sitios web de redes sociales más populares en teléfonos móviles en México, y está Facebook, Twitter, Pinterest y el YouTube. Y aquí está el número de usuarios de redes sociales en México, que aquí estaría la proyección, que estaríamos llegando al 2022 a aproximadamente el 70%. La penetración de las principales redes sociales en México a partir del cuarto trimestre del 2016. Nuevamente está YouTube, Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter. Y aquí está el acceso semanal a redes sociales en México a partir de enero de 2017 por dispositivo. Y aquí ustedes pueden ver que hay una forma de comunicación que se llama celular, que se llama Facebook y que está desplazando a la mayoría de las otras formas de comunicación. Esto no significa solamente cambio en las formas de comunicarse. Esto también significa cambio en las formas en que nosotros nos comportamos. Yo no he estado este último tiempo en universidad aquí en América Latina, pero les puedo decir que esto es probablemente lo que más hace un estudiante universitario. Es decir, no solamente estamos cambiando formas de comunicarnos, sino que estamos también cambiando actividades físicas. Hay una estadística en Estados Unidos que preocupa bastante, que señala que las familias se empiezan a comunicar en sus casas a través de textos. Entonces, ya es dentro de la casa, no corresponde a distancia, no corresponde al otro lado del mundo, sino que corresponde al mismo lugar físico en el cual se concentra. Bueno, esa es una visión de lo que está sucediendo con las redes sociales, la conectividad, el acceso a internet, lo que está sucediendo con la forma en que nos comunicamos hoy en día. Tremenda forma de comunicarnos. ¿Cuánto pagan ustedes por Facebook? ¿Nada? ¿Cuánto pagan ustedes por WhatsApp? ¿Nada? Qué raro sería que en una economía capitalista algo es gratis, ¿no? Sería un retroceso tremendo respecto a cómo se ha desarrollado la economía a partir de los últimos siglos. No es gratis, porque nada es gratis en la economía capitalista. O al menos así se define desde la economía capitalista. Nada es gratis. Voy a dar una visión ahora de lo que significa esto que se llama el capitalismo de las plataformas, la economía digital. La mayoría de las compañías top, y cuando hablo de top significa ganancia y significa impacto, son compañías tecnológicas. Aquí ustedes tienen a Google, tienen a Amazon, tienen a Twitter, tienen a Windows, tienen a WhatsApp, Facebook, eBay, Apple, Amazon Web Services, que de esta compañía proviene la mayor cantidad de ganancias de Amazon y no a través de las ventas. No sé si aquí en México tienen Amazon Prime. Amazon Prime no es rentable. No están ganando plata por Amazon Prime. Están perdiendo dinero. Pero como es Amazon, ellos están cubriendo el mercado. Entonces, una apuesta de cubrir mercados. Está Siemens, que hace infraestructura de comunicación, está Airbnb, está Uber. ¿Qué son entonces estas plataformas? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que esperan ganar si hay algunas de ellas que están trabajando a pérdida? Uber está trabajando a pérdida, billones de dólares a pérdida. Airbnb está trabajando a pérdida. Están perdiendo recursos estas compañías. Nuevamente, ¿están perdiendo dinero estas compañías? Este sector tecnológico que nos dicen que es tan importante, en general es bastante pequeñito. En los Estados Unidos de América contribuye más o menos al 6.8% del valor agregado de las empresas privadas y solo emplea al 2.5% de la fuerza de trabajo. En el Reino Unido, el sector de manufactura emplea 3 veces más que el sector tecnológico. Estas cifras en general nos están diciendo que estas empresas, que son las más poderosas del planeta, no son tan grandes en términos de ocupación de mano de obra, ni tampoco son tan importantes en el sentido de la economía como tal, pero sí son bastante ruidosas, sí están bastante omnipresentes en nuestras vidas. Las empresas top del planeta son las empresas que producen menos empleo. Las empresas más caras del planeta son las empresas que producen menos empleo. Esto es lo que se dice el share economy, la economía colaborativa, que tiene muchas traducciones en español, la dejé como colaborativa. Aquí está uno de los importantes actores que se llama Uber, que ya les contaba que trabaja a pérdida. Y está Airbnb, que es donde ustedes pueden reemplazar hoteles y pueden quedarse en casa y pueden tener un acceso a muchas ciudades por un precio muy módico. Lo mismo a través del Uber, ¿no? Y ustedes pueden ver la tremenda disrupción que ha producido en diversos países del mundo, especialmente con las compañías de taxis. Y ahí están todas, muchas compañías que hay en el mundo que lo que intentan es básicamente acercar a oferentes y demandantes a través de una plataforma. Eso es básicamente, ¿no? Aquí hay una plataforma, usted está dispuesto a manejar su auto y usted está dispuesto a contratar ese auto para desplazarse. Usted quiere ir a una ciudad, usted no quiere pagar por hotel, usted está dispuesto a ir a quedarse a una casa para pagar menos. En términos de costos, ustedes pueden decir, está bien, ¿no? Porque estamos bajando los costos. Y eso en una economía es bastante importante. Estamos generando competencia. Y eso dentro de una economía es bastante importante. Aquí hay un aumento de estas aplicaciones que permiten compartir bienes y servicios, colaborar. Pero la economía colaborativa o del intercambio no se trata de compartir, sino que se trata de dinero. Estas compañías son altamente explotadoras de los trabajadores, de los dueños de los autos, de los dueños de las casas. Es decir, se quedan con una comisión muy importante con la sola conexión de oferentes y demandantes. Es decir, esta plataforma que está en algún lugar, en la nube, está generando potencialmente, les digo, porque eso no es así hoy en día, potencialmente ganancias significativas. Pues bien, estas empresas no solamente producen poco empleo, sino que cuando producen empleo es altamente precario. Es decir, esta ilusión, y aquí estoy hablando del norte global, esta ilusión del mercado del trabajo formal en que ustedes iban a tener seguro de salud y pensión, se empieza a achicar. No podemos decir lo mismo del sur global, porque en el sur global tenemos un mercado informal que es tremendamente importante, significativo, en muchos países, en más de la mitad de la población. Pero eso también significa que si en el norte global hay menos empleos o empleos de menor calidad, imagínense las consecuencias que tiene para el sur global. Es decir, la posibilidad de tener un empleo con prestaciones sociales, seguro de salud y pensión, van a ir disminuyendo en nuestras economías. A esto también le llaman the gig economy, el lado de los trabajadores. Este gig economy no es solo una palabra de moda, es una descripción precisa del estado del mercado del trabajo moderno. Se refiere a la creciente tendencia de las empresas a emplear a contratistas independientes y trabajadores a corto plazo. La mayor disponibilidad de trabajadores para estos acuerdos a corto plazo. Intuit, que es una importante compañía de software en Estados Unidos, estima que los trabajadores gig representan el 34% de la fuerza de trabajo y crecerá al 43% para el 2020. Estos datos ni siquiera los tiene el Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Intuit es una de las empresas más importantes que hace los software para declarar los impuestos en Estados Unidos. Es decir, una empresa tiene información más actualizada de lo que está sucediendo en el mercado del trabajo en Estados Unidos, de América. Para la generación más joven, esto en el norte global tiene un sabor agridulce porque representa un potencial masivo en términos de valores, de independencia. Yo no quiero estar contratado, no quiero tener un jefe. Es decir, hay una posibilidad de independencia importante, pero al mismo tiempo hay menos oportunidades y estas oportunidades son más difíciles. Es decir, la frustración por conseguir un trabajo a tiempo completo. Esto es lo que se llamaba en Estados Unidos, en el norte global, cómo cambiar de una carrera a tener un trabajo por tareas específicas. Capitalismo de plataformas. ¿Qué son estas plataformas? Son intermediarios y son infraestructura. Intermediarios entre diferentes grupos, usuarios, conductores, anunciantes, etc. Infraestructuras para la interacción y el desarrollo. Desarrollo de aplicaciones, creaciones de páginas, etc. El dueño de Microsoft, uno de los personajes más ricos del mundo, ¿no? Que ahora está segundo, lo pasó este señor dueño de Amazon ahora. ¿Saben quién es el dueño de Microsoft? Bill Gates, ¿no? Bill Gates señalaba en... Ustedes saben que él no terminó la universidad. A lo mismo que el dueño de Apple, no terminó la universidad. A él lo invitaron a recibir su grado en la universidad en la que él estaba estudiando, en Harvard, un grado honorífico, y él fue el que dio el speech, el discurso de graduación de los estudiantes. Y eso fue el año 2007, y él decía, si queremos producir cambio social, él ya estaba pensando en dejar Microsoft y convertirse simplemente en un benefactor a través de su fundación, que es de la esposa y de él. Entonces, él decía en esa presentación, si ustedes quieren producir cambio social, se necesitan dos elementos centrales. El primer elemento, ustedes tienen que conocer y manejar el contexto. Es decir, tienen que saber qué es lo que está pasando en la economía, tienen que saber qué es lo que está pasando en la política, tienen que saber qué es lo que está pasando en lo cultural. Y lo segundo, tienen que manejar tecnología. El nivel de impacto que tiene la fundación de Bill Gates es tremendamente importante. En términos de inversión social, él ha hecho un trabajo importantísimo. Hay algunos ruidos por ahí que son un poco simpáticos, ¿no? Cuando se quieren hacer cambios sociales y no se toma la conducta o la cultura de las personas, también hay algunos bochornos importantes en la fundación de Bill Gates. Pero en general, estas dos cosas. Maneje contexto, maneje tecnología. ¿Cómo estamos el trabajo social en el manejo de contexto y en el uso de la tecnología? Estas plataformas crecen, se desarrollan con esta cosa que se llama el efecto de red. Es decir, hay una persona que comparte información con la otra, luego se amplían y luego se siguen ampliando. Es decir, el efecto red que tienen es lo que está definiendo este crecimiento exponencial que tienen las redes sociales. Cómo de 3 se pasa a 10, de 10 a 21, de 36, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más usuarios usan una plataforma, más valiosa se vuelve la plataforma para sus dueños. Ahí están cómo las compañías van creciendo, ¿no? Cómo estas compañías van de una u otra forma creciendo, desarrollándose y comprándose unas a otras. Estas compañías crecen a partir de subsidios cruzados. Es decir, algunos segmentos de una plataforma están subsidiados y se ofrecen por debajo del costo, incluso gratis. Sus cuentas de Gmail son gratis. Son gratis. Es simplemente una forma en que ustedes están recibiendo por un lado un producto gratuito, pero tienen que pagar por otro lado. Eso es un subsidio cruzado. El diseño estratégico que tienen estas compañías no son de lo más transparente, no son un diseño que está abierto a toda la información. La intermediación que realiza la plataforma no es neutra, sino que está diseñada estratégica y políticamente para aumentar ganancias. Por ejemplo, en Uber, le mostrarán al usuario más autos de los que hay en la realidad. Cada vez que ustedes utilizan Uber, no son todos esos autos que están ahí. Es simplemente la compañía le está diciendo que hay todos esos autos. El controlador, esto tiene que ver con los precios de búsqueda, el algoritmo enviará controladores a estos puntos para aumentar el precio. Es decir, no son tan transparentes, hay una búsqueda de ganancia. ¿Cuál es la importancia de las plataformas? Las plataformas como intermediarios e infraestructuras están posicionadas para capturar y controlar la mayor cantidad de datos posibles. Ustedes les pagan a las compañías, a estas compañías digitales, con sus datos. Ustedes les están pagando con las palabras que están utilizando más. Ustedes les están pagando con los deseos que ustedes tienen. Lo que buscan estas compañías es cómo vamos a vender más. ¿Cómo yo puedo vender más? Este, y eso es lo complejo, corresponden al único modelo de negocio adecuado para la era digital. Lo siento, aquí se me olvidó traducir, pero aquí dice son diferentes plataformas, son diferentes negocios. El principal negocio de Google y Facebook es la publicidad, es el marketing. Aquí están también estas compañías que están generando estas nubes. Y yo les decía que la mayor cantidad de ganancias de Amazon tiene que ver con la venta de, con el arrendamiento de las nubes. Es decir, las compañías hoy en día tienen información en las nubes, literalmente. Aquí también está allí, está Siemens, también tienen productos como Zipcar, como Spotify, como iTunes U, como Rolls-Royce. Rolls-Royce, que es esa compañía inglesa de motores, de autos, perdón, no está vendiendo autos simplemente, sino que está arrendando motores. Y obviamente estas compañías más flexibles, que es la que hemos estado conversando. Nuevamente me disculpo. Las premisas básicas de estas compañías es tener lo menos posible, es decir, ser dueños de lo menos posible. Virtualmente ser compañías que no tienen nada, con la excepción de la plataforma y la nube. Nada más que eso. Esa es la premisa que tienen. Y las ganancias vienen de dos factores: de outsourcing, es decir, desplazar costos, y de estas compañías que están buscando ganancias a futuro. Ustedes deben saber que estas compañías no tienen futuro, no tienen ganancia a futuro. La única posibilidad que Uber tenga ganancia a futuro es no utilizando seres humanos. Es por eso que Google está avanzando tan fuertemente en el tema de autos sin choferes. La única posibilidad de ganancia que tienen es esa. Y ustedes saben que el valor de estas compañías es gigante, ¿no? Uber, 68 billones de dólares. Airbnb, 31 billones de dólares. Aquí están los tres escenarios de las plataformas. Y aquí ya empiezo a terminar con estas plataformas. Son tres. Hay un cooperativismo de las plataformas que consiste básicamente en utilizar plataformas a nivel local. Es decir, crearnos Uber locales, Uber de la ciudad de Guadalajara o incluso Uber de una municipalidad chiquitita. Y todos estos servicios que tienen que ver a nivel local. La otra posibilidad son plataformas públicas. Es decir, el Estado se hace parte de esta economía digital y va a crear un Facebook mexicano o un Facebook del estado de Jalisco. Lamentablemente estas dos posibilidades no son las que se proyectan con más claridad. Muy por el contrario, es muy difícil competir con estos gigantes porque efectivamente tienen una capacidad para compartir información que no se acerca a nada de lo que puede ser lo local. Lo que se ve como el futuro de estos son el monopolio de las plataformas. Es decir, lo nuevo que tiene que ver con esta economía digital no tiene mucho de nuevo. Simplemente el pez más grande se va a ir comiendo al pececito más chiquitito. Es así como Facebook se está comiendo a anteriores plataformas, ¿no? Si ustedes tienen Instagram, si ustedes tienen WhatsApp y si ustedes tienen Facebook, probablemente hay un señor que tiene un computador y que controla o tiene acceso a toda la información de su vida, incluidas fotos, incluidas videos. Y esas son las tres aplicaciones que más se utilizan en el mundo hoy en día. Bueno, también ustedes saben que Microsoft se comió Skype. Ustedes saben que Google se compró a Motorola, que es una de las más grandes compañías. Esto básicamente tiene que ver con el efecto de red que se busca y la necesidad de tener mayor cantidad de datos. El futuro más probable entonces es que las plataformas son masivas, son cerradas, son expansivas y son monopolísticas. Yo sé que no ven nada ahí, pero lo que les quería mostrar es Alphabet, que es la compañía que representa a Google. Google en el mercado se llama Alphabet. Y Alphabet a diciembre del 2016 había comprado más de 200 compañías. La más grande, Motorola. Se dice que Alphabet o Google está comprando una compañía por semana. Probablemente ustedes no conocen esta aplicación. Se llama WeChat. Y probablemente ustedes especulan que es una compañía china. Lo cual es correcto. WeChat es una compañía multipropósito de mensaje y de redes sociales. Fue desarrollada en China en el año 2018 y en el 2018 fue una de las compañías más importantes. Estas son las aplicaciones que se llaman aplicación para todo, application for everything. Lo que básicamente significa es que lo que está haciendo Facebook con Instagram y con WhatsApp es generar una bolsa de compañías. Si es que podemos definir un escenario de competencia hoy en día, en 2018, la gran guerra de mercado se está produciendo entre esta compañía WeChat en China y Google o los dueños de, o el dueño de Facebook. Esa es la guerra comercial hoy en día, que en general no sabemos ni vemos. Simplemente utilizamos estos productos. Bueno, aquí tenemos las respuestas que salen, ¿no?, de los movimientos sociales en el mundo. Mantente tranquilo y resiste. Y otros que dicen, no estés tranquilo, es un tiempo de levantarse, ¿no? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo resistimos cuando estamos entregando todas nuestras vidas a estas plataformas que lo que quieren es vender? Que lo que producen no son trabajos, sino que al estar asociado a tecnologías, lo que están destruyendo son cada día más trabajos. Hoy día es jueves, el martes en el The Economist salía un artículo que decía la velocidad con la cual la tecnología está destruyendo trabajos. Bueno, voy a seguir crítico y con malas noticias. Este es un reporte de una agencia internacional que toma las bases de datos disponibles. Y él lo que dice acá es que hay una cantidad de conclusiones de lo que está sucediendo en el mundo. Esto es 2018. La desigualdad de ingresos ha aumentado en casi todas las regiones del mundo en las últimas décadas. La desigualdad económica es en gran medida impulsada por la propiedad desigual del capital. La combinación de grandes privatizaciones y la creciente desigualdad de ingresos dentro de los países ha impulsado el aumento de la desigualdad de riqueza entre las personas. En un futuro en el que lo de siempre continúe, la desigualdad global aumentará aún más. Me dicen que se me acabó el tiempo, entonces... voy a intentar decir rapidito en 5 minutos mi final para no ser tan crítico y negativo, ¿no? Pero voy a seguir siendo negativo. Aquí está un esquema de la teoría de los sistemas mundiales de Wallerstein, y esta es una perspectiva crítica del desarrollo que corresponde a una actualización de la teoría de la dependencia. Ahí tienen la globalización y ahí tienen el centro del centro, que es Estados Unidos y el Reino Unido. Ahí está la periferia del centro, que podría ser Canadá y Holanda. Ahí tienen el centro de la periferia, que podría ser Brasil e India. Ahí tienen la periferia de la periferia, que podría ser Centroamérica o África subsahariana. Y aquí ustedes pueden ver cómo estos están reportando a su centro. ¿No es así? Esto es lo que está señalado como la división internacional del trabajo, que está dado de múltiples sistemas culturales y en la cual hay una clara distinción de clases. A esto es lo que le llamamos capitalismo global. Pero dentro de este capitalismo global hay algo que antes era muy sencillo decir: el norte nos quiere explotar o el yankee nos quiere robar los recursos. Pero es un poquito más complejo que eso, porque dentro de estas sociedades, dentro de estos sistemas mundiales, tenemos estas élites que están conectadas. Y estas élites, para ellos, funciona muy bien. El sector altamente competitivo de México, el 1% de México, está muy contento con el sistema que tenemos. Están muy contentos con las ganancias que tienen y están muy felices de estar conectados con el resto del mundo. Probablemente sus hijos estudian en Estados Unidos y en Europa. Este sistema promueve el subdesarrollo, es decir, las élites económicas que controlan este sistema dominan productiva, comercial y financieramente el planeta. Esto es lo que nosotros le llamamos el norte global, con la excepción de Australia, ¿no?, que era simplemente decir el norte y el sur, pero no es simplemente el norte y el sur, porque las élites de los países están muy conectadas entre ellas. Ahí está otra forma de entender que son los países desarrollados y el resto de los países. Yo tengo estudiantes que vienen de China en el programa de doctorado de mi universidad, y ellos dicen: jamás pensé en ver tanta pobreza en Estados Unidos. Jamás pensé que los afroamericanos vivieran en las condiciones en que viven en el país más rico del planeta. Jamás pensé que al lado de cada universidad, que se supone son las universidades más potentes del planeta porque son las universidades que generan conocimiento, no producen en Estados Unidos, pero generan el conocimiento para producir, había tanta pobreza. Si ustedes se fijan en cualquiera de las universidades que se definen como top 10, a menos de 3 kilómetros van a ver barrios que tienen condiciones de vida muy similares a lo que está sucediendo en el sur global. A esto, de lo que está, de los sentimientos que están utilizando hoy en día, Bauman le llama la malvada Trinidad. Nosotros siempre hablamos de la Santísima Trinidad, ¿no? Bauman habla de esta malvada Trinidad. Esta malvada Trinidad que está dada por la incertidumbre, por la inseguridad y por la desprotección. Estamos tan conectados con el mundo, pero tenemos estos sentimientos de incertidumbre, de inseguridad y de desprotección. Esas son las emociones que abruman a los seres humanos hoy en día. Incertidumbre, inseguridad y desprotección respecto al futuro. Esto a su vez produce ansiedad, angustias y dolores. Aquí tenemos lo que llamamos, los que estudiamos sistemas, el feedback loop, es decir, reproduce esto con más fuerza. Aquí está esta sed perpetua por más seguridad. Estamos más conectados y estamos viviendo más incertidumbre, más inseguridad y más desprotección. Con esto sí que termino. Yo utilizo mucho la metáfora de lo líquido, que también es de Bauman, y lo utilizo para ver instituciones y el cambio social. Las represas para mí corresponden a las instituciones, es decir, cómo el agua va a estar contenida por estas represas. Y las represas tienen estos orificios que permiten que la presión disminuya, es decir, tienen forma para que la represa continúe. Y eso está diseñado de ese modo. Pero a veces estas represas son sobrepasadas por la gente. Son sobrepasadas por lo que está sucediendo en lo social. Y las represas ya no pueden contener a la gente. Aquí también están, esa es una represa nueva que se hizo. Esa es una represa nueva que se sabía que no funcionaba, pero igual se hizo. Y para mí corresponde a la institución de los programas sociales. Hay muchos programas sociales que sabemos que no funcionan. Más crítico todavía. ¿Cuántos de ustedes trabajan en programas en los cuales están eliminando problemas? Amortiguando, tal vez. Disminuyendo, tal vez. Pero solucionando. Trabajamos, diseñamos, administramos, ejecutamos programas sociales que sabemos que no van a funcionar. No estoy haciendo una crítica a los trabajadores sociales o a las profesiones que trabajan en programas sociales, en ningún caso. La envergadura de los programas, la envergadura de los problemas sociales es tan alto que las represas no funcionan. Las instituciones sociales no funcionan. Les di solamente malas noticias. Espero que ustedes me den preguntas en las cuales ustedes me den buenas noticias a mí, para poder seguir el diálogo. Gracias.